que el Mancón no es tan tarde. La línea fija para comunicarse con la radio, 343-420-1832. Mensajes de WhatsApp al 343-5340-933. El sitio web de la emisora, www.costa.paraná.gov.ar. Entiendo que ahí está el streaming de la radio. Hoy vi que hay un nuevo canal de YouTube. Yo no entiendo mucho. Después me explicás de qué se trata. Los contenidos de E2T se pueden encontrar en Spotify y en YouTube. ¿Cómo va, Martínez? ¿Bien?
¿Cómo anda? Bien, bien, muy bien.
Bien. Déjame que te dé la temperatura. Qué calor, qué jornada estival casi. 31.6 la temperatura en Paraná, la térmica 32.3, 47 el índice de la humedad, la presión en hectopascales 997 decimal 6, 15 kilómetros la visibilidad, el viento sopla del sector norte a 32 kilómetros en la hora, y ya mismo, porque tenemos que liberarla muy rápidamente, le damos la bienvenida y saludamos a la profesora Alicia Fregonese, que es presidenta del Consejo General de Educación y candidata a diputada nacional por la Alianza La Libertad Avanza. ¿Cómo le va, profesora?
¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme.
Por favor, por favor. Están cerrando la campaña aquí en Paraná.
Estamos
hoy
cerrando la campaña acá en Paraná. Una campaña que fue corta, pero bueno, también la gestión, así que gestión y campaña.
¿No debió haber pedido licencia?
Yo creo que estamos haciendo cosas muy buenas que están encaminadas, y también el gobernador quería y nosotros también queríamos seguir participando. Ahora estamos justo atravesando las pruebas de fluidez lectora por segundo año consecutivo.
Ah, qué interesante. Si no estuviéramos hablando de las elecciones, me encantaría detenerme un minuto en eso.
Estamos justamente atravesando, llegamos más o menos al 75% de los estudiantes de segundo grado que están siendo evaluados en fluidez lectora, y por otro lado empezamos las pruebas de evaluación de aprendizaje en sala de 5. Y este va a ser el segundo año y ya es censal con los chicos, los estudiantes que están participando de la propuesta.
A mí me encantaría que viniera un día un gobernador y enloqueciera al presidente y a la presidenta del Consejo General de Educación y diga: hagamos concursos de lecturas, volvamos a Odol Pregunta. Usted ni sabe que es Odol Pregunta.
Soy muy joven para
Macor
eso.
Tampoco. Generemos con el tema de la educación una suerte de gesta colectiva, que no sea una dependencia burocrática más la educación, como la Dirección de Arquitectura y Construcciones, que sea algo que comprometa efectivamente a los padres más allá de la protesta por el día de paro, que comprometa a los docentes más allá de la cuestión salarial, que todos nos sintamos comprometidos con la idea de ser un poco, mire la pavada que le voy a decir, de ser un poco más felices, y que la educación podría ayudarnos en eso. Me encantaría que algún día ocurriera.
Ay, mira, justo me estás dando tanto pie, porque venía pensando, yo participo de un grupo con muchos pedagogos y también gestores de la política educativa, y hablan de que en realidad el éxito de una política educativa tiene que ver con el apoyo de los gobernadores o los primeros mandos en la política. Y en ese sentido, yo le puedo asegurar que tengo un gobernador que me debe mandar por día no menos de 10 mensajes. Que está tan metido, que hasta le tengo que explicar.
Título de mañana. Fregonese dice que el gobernador es muy molesto. Sí, lo llama 10 veces.
Es agradablemente molesto, porque no hay nada más, edificante, incluso para los equipos, pero un gobernador que esté tan comprometido. Esto que vos me decís, tomar lectura, él está contento que estemos armando un equipo de evaluación, está contento que estemos viendo qué es lo que pasa en el aula. Cada vez que va a una escuela es feliz. Realmente le encanta.
Pero entiende lo que quiero decir cuando digo un compromiso como mucho más extendido.
Que yo creo que tenemos que hacer una campaña, y él también la está haciendo de alguna manera, una campaña por la educación. Acordate que el año pasado, cuando nosotros empezamos la gestión, la primer campaña fue arreglar las escuelas. Era una gesta también invitando a la familia, invitando a los vecinos. Él tiene esa idea, tiene totalmente.
Bueno, pero ahora sí nos metemos en un tema que probablemente tenga que ver con la agenda de la campaña. Cuando usted dice arreglar escuelas, Terminamos inevitablemente pensando en las restricciones económicas y en las restricciones financieras. Yo tengo la sensación de que por más ruido que hagan los gobiernos, esta escuela, este camino, esta obra, estamos muy limitados porque el margen presupuestario es muy pequeño. A mí me preocupa eso en términos de los ajustes que estamos viviendo. ¿Cómo lo vive usted como funcionario, pero particularmente como candidata que acaso deba en el Congreso de la Nación pronunciarse sobre cosas que tengan que ver con esta situación financiera de las provincias?
A ver, yo lo que creo es que pese a que la frazada es muy corta y que le damos una provincia con muchísima deuda y encontramos la, y yo te voy a hablar de lo que sé que es la infraestructura escolar detonada, el gobernador tuvo el objetivo y tiene el objetivo de arreglar los 1.450 edificios educativos. Y ya arregló, entró y ya arregló 500 escuelas. Y de hecho, antes, los fondos de CTM y CAFES iban para otras cosas. Él lo dedicó enteramente a arreglar hospitales y escuelas. Entonces, más allá de la restricción, que es enorme, también está la gestión. Y además, el objetivo y la claridad que tiene el gobernador sobre la importancia de la educación y la importancia de la salud. Pero en este caso yo voy a hablar de educación, porque no voy a meter en el área de Daniel Blanzaco. Pero sí, en ese sentido te puedo decir que con muy poca plata y además demandándole a la Nación realmente, porque en el fondo nosotros nunca dejamos de pedir a la Nación lo que nos tenían que dar, los recursos para arreglar, él intervino en 500 escuelas.
Ahí podemos poner de ejemplo el FONID, ¿no? Donde ustedes pidieron, no consiguieron, la provincia se hizo cargo, pero hay una demanda de Nación que desconoce en este caso.
Bueno, pero lo importante es no... Yo te voy a poner al revés. Antes tenían plata, o tenían hacían o imprimían, y eran gobierno. ¿Y qué hicieron por las escuelas?
No, bueno, pero
déjeme... la hora sí. NEP, la famosa hora NEP, que también entró en discusión, la usaron para achatar la pirámide salarial del docente. Lo que te quiero decir es que nosotros tenemos un gobernador que pelea cada cosa, no se queda acá porque haya tenido una alianza, fue a la justicia, él reclama lo que tiene que reclamar todas las semanas, es realmente un gran gestor. Y además, como digo yo, tenemos la enorme... no sé cómo decir, la enorme, no quiero decir, no es una suerte, pero tenemos un gran compromiso del gobernador con la educación y con el sistema educativo, con los docentes, con los estudiantes y con la familia.
Pero déjeme decirle lo siguiente, sí. Y yo no le voy a achacar a usted 40 o 50 años de deterioro de infraestructura, no. De ninguna manera estoy diciendo eso. Pero uno como periodista que tiene ya algunos años, si tomara en cuenta todo lo que dicen los gobiernos que hacen por la infraestructura escolar, deberíamos tener las escuelas de Noruega. Reparamos 100 escuelas, construimos tanto. Después, cada funcionario que viene me dice, encontramos detonada la infraestructura escolar. Entonces yo tengo la sensación, y esto excede, me parece, la infraestructura escolar, y creo que tiene que ver con todo el problema de la infraestructura general, que siempre vamos atrás de las necesidades. Sí. Que, qué sé yo, si necesitáramos 100 pesos y estamos invirtiendo 14, entonces hay 86 que se van acumulando. Siempre vamos atrás,
me parece. Bueno, es lo que tiene que cambiar. Es justamente lo que tiene que cambiar. Por eso cuando hablamos de un país normal, yo me gustaría ser ahora hasta como Paraguay o como Uruguay, ¿no? Queremos un país normal, por eso es importante, viste, que las cuentas cierren, es importante incentivar la producción, generar empleo genuino, como para nosotros poner un Estado al servicio de las necesidades de la gente, que son educación, una mejor educación, una mejor salud y después una infraestructura. Porque cuando hablamos de caminos, estás hablando que yo transito los caminos de Entre Ríos hace 38 años, aparte vivo en zona rural, me comí todos los caminos de tierra, y después salgo a la ruta, las rutas rotas todo el tiempo. Entonces, por empezar, un gobernador que no robe. que en vez de hacer rutas que sean de un centímetro, haga las rutas que corresponden. Yo me pasé circulando por accesos, yo vivo en crucecitas octavas, accesos que duraban 2 años, 3 años, ya, ya después estaban detonados de pozos. Vi gente morir porque agarraban pozos, tumbaban y se iban. Y también vi gente que yo tuve que iba a una reunión y con mi marido a las 7 de la mañana y gente que nos tuvimos que quedar a socorrer. Entonces, esto que vos me decís, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, pero para que la frazada no sea corta, nosotros debemos planificar y tener un gobierno que tenga los recursos para que justamente pueda enfrentar esto.
Ahora, hablando, profesora, de infraestructura y de recursos, no es molesto, complejo, no, por ahí no sé cuál es la palabra, pero tener que hacer campaña con La Libertad Avanza, que tiene un discurso anti-infraestructura, anti-obra pública, que dice cero peso en inversión, cero peso en caminos, en rutas, en escuelas, y deja ahí esa una verdad donde dicen nosotros, eso es corrupción, no vamos a meter dinero ahí.
Yo creo que por empezar, quiero decir algo que nosotros hace muchos años que decidimos hacer alianza con otros partidos. Uh-huh. Yo pertenezco al PRO, hicimos alianza con el radicalismo y después el gobernador Rogelio Frigerio amplió esa alianza, entendiendo que necesitamos saber cada día más como para poder lograr ese cambio que vemos que es tan necesario. No pensamos igual en todos los temas. Y hay muchos temas que vamos a discutir y probablemente nos van a encontrar y vamos a discutirlos. No es que estamos con La Libertad Avanza y pensamos exactamente igual. Tenemos muchas diferencias, pero sí compartimos otras cosas, como es el ordenamiento fiscal, como es terminar con la inflación, porque con la inflación los que más sufren son los que menos tienen. Entonces nosotros gobernamos para que también los que menos tienen puedan estar bien. Cuando vos vas a un barrio y vos ves a la gente y vos le hablás de un futuro, hoy nosotros, el enemigo, el adversario, es la desesperanza, es la frustración, es la resignación. Yo trabajé muchos años en barrios y vi lo que es la tolerancia al dolor. Las madres que pierden hijos por la droga, y bueno, y ya llega un momento que es tanto el dolor que siente que ya dejan de sentir. Y no podemos nosotros naturalizar eso. Y yo creo que
yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico y suscribo la idea de que la inflación sobre todo deteriora el poder adquisitivo del que menos tiene, pero en virtud de que usted hace una descripción muy muy apropiada para mí respecto de la vulnerabilidad social, a mí me parece que hay un problema en el pedido de aguantemos un poquito más, que ya estamos más cerca, que lo peor ya pasó, que ahora viene el tiempo de cosechar, porque hay sectores medios y altos que pueden tener espalda para aguantar. Ahora, el que la viene pasando mal desde hace mucho tiempo, me parece, profesora, que
pero esa, no, esa persona nunca la vamos a dejar. Siempre vamos a estar acompañándola.
No, pero lo quiero decir es ¿cómo se hace para pedirle más al que atraviesa la situación que usted te está describiendo?
Y le estamos pidiendo un esfuerzo. Le estamos pidiendo un esfuerzo, pero es por algo mejor. Es como y entendemos que la gente la está pasando mal, pero definitivamente no tenemos que volver atrás, porque había una diputada que ustedes que es entrerriana que decía la corrupción mata, la falta de educación, la falta de oportunidad, la droga, la gente que no tiene y que después empieza. Y nosotros queremos terminar con eso y no va a ser algo que se va a resolver ni en 2, 4, 6, 8 años. Porque además es como que no es que nos acostumbramos, o por ahí sí, nos acostumbramos a vivir mal. Y cuando vamos a un país que por ahí funciona, decimos, wow, esto. Y sin embargo, lo único que tiene es que es un país normal. Entonces, eso es lo que va a mejorarle la vida a la gente. Y queremos que la gente pueda soñar, porque es horrible ver que la gente no tenga ninguna esperanza.
Como dirigente.
Yo creo en eso.
¿En?
Creo profundamente en todo lo que estoy diciendo. No tengo
ninguna duda. Como dirigente del PRO, ¿no le es un poco ruido ver desdibujada su identidad partidaria? Se lo podría preguntar también a un radical si estuviera acá, ¿no? Van con una lista violeta.
Yo tengo una identidad PRO, el radicalismo tiene una identidad radical. No es que se disuelven las identidades partidarias, sino que lo que hacen es convivir. Yo ya fui diputada nacional. Cuando nosotros discutíamos los distintos proyectos de ley, cada partido tiene una posición y tal vez lo más rico es la discusión, donde uno puede escuchar al otro.
Quizás vayan en bloques distintos, por ejemplo, los tres diputados de esa lista.
Si ganan y entran.
Puede
haber un radical, alguien del PRO y alguien de la Libertad Avanza.
Bueno, nosotros acá teníamos un bloque y en diputados en Nación teníamos un solo bloque. Nunca se rompió. Se rompió después, ahora, ¿no? Creo.
Un par de cuestiones finales. En algún momento, si efectivamente logra sentarse en una banca, puede estar tironeada por la exigencia de sus aliados de la Libertad Avanza, personifiquemos en Milei, y por las necesidades del gobernador de Entre Ríos. A mí me parece que ese choque, no sé si será permanente, pero que en algún punto va a ser inevitable. ¿Qué hace en ese momento?
Bueno, yo creo que hace años que trabajo con el gobernador. Yo tengo valores, tengo sentido común. Primero, no voy a ir en contra de los entrerrianos ni nada de que vaya en contra de lo que nosotros necesitamos. Y por otro lado, tengo criterio.
Pero con alguno de los dos, en algún momento se va a tener que pelear, me parece.
Dijo con el gobernador, dijo.
Trabajo hace mucho con el gobernador, dijo. Yo digo que tengo criterio libertador.
Título, Fregonese dice que se va a pelear con Milei.
Subiste con una lista violeta, le van a gritar, porque en la hora en que en el Congreso se gritan, se filman. No. Es otro Congreso del que conoce usted. Sí. Cambió en 5 o 6 años.
¿Ah, sí?
Sí, ahora se filman, se escrachan. Está más violento, más picante.
Depende de cada uno. Yo creo que depende de cada uno. Depende de cada uno.
Le hago una última pregunta. Yo sé que es difícil contestar por sí o por no, pero el gobierno anuncia...
A lo masa.
Por Dios. El gobierno anuncia tres grandes reformas para después de las elecciones. Venía después de... Ya se dijo después del acuerdo con el fondo, me parece que ahora... Reforma previsional, reforma fiscal y reforma laboral. Son títulos, en principio son títulos. A mí me parece que el contenido podría variar, pero uno tiene un olfato que la orientación de esas tres reformas, por lo menos para mí, son desaconsejables. Si vienen mañana con esos tres títulos, ¿usted en principio diría que sí a los tres?
Yo creo que estos son debates que los venimos dando desde hace muchos años. No es algo que se está proponiendo el mileísmo. Creemos que decimos que tiene que haber una actualización, no sé si una reforma, porque ya los trabajos son otros. De la misma manera que tenemos que pensar el sistema previsional. Mi primera sesión fueron las 14 toneladas de piedra, ¿se acuerdan?
Diciembre del 2017.
Sí, cuando quisimos cambiar la fórmula. Yo creo que me parece que son temas que hay que discutir, pero como digo yo, en ese sentido, la riqueza de escuchar y de poder, o sea, uno... va a tener básicamente una posición, creemos que tiene que haber algún cambio, no sabemos cuál es el cambio, discutimos ley de humedales, discutimos el aborto durante 6 meses, discutimos la ley de semillas, pero el tema es poder discutir las leyes con profundidad y sacar la mejor ley. Yo creo que no hay nada peor que una mala ley.
Profesora Alicia Fregonese, candidata a diputada nacional por la Alianza La Libertad Avanza. Muchas gracias por su visita.
No, gracias a ustedes.
Cuando sos un emprendedor, tenés que encargarte de todo. Por eso, Banco Entre Ríos te da una de las 1000 manos que necesitas. Conocé nuestro